Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir la información de la jornada. Aquí están los principales temas.
Titulares.
Caída libre.
Dimitió el gobierno del Líbano.
Apoyos.
Estados Unidos saludó la decisión de Afganistán de liberar a los últimos prisioneros talibanes.
Presión en Bolivia.
El gobierno transitorio desplegó militares y aviones de combate en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Elecciones en Bielorrusia.
Alexander Lukashenko fue reelegido presidente.
Apuesta Argentina.
El país se propone llegar a 100.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias.
Cambios en Perú.
El primer ministro, Walter Martos, pedirá al Congreso su voto de confianza al gabinete.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos juntos las noticias.
Noticias.
Caída libre.
Incertidumbre en Líbano por la dimisión del gobierno tras la gran explosión en el puerto de Beirut.
El primer ministro Hassan Diab confirmó la noticia tras una reunión de emergencia del gabinete.
En las horas previas se habían presentado sus renuncias los ministros de Medio Ambiente, de Justicia y de Finanzas.
En órbita consultó sobre la situación en el país al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica en Argentina, Paulo Botta.
Esto no es más que un capítulo en la crisis política que desde hace varios meses está viviendo el gobierno libanés, desde la salida del anterior primer ministro Hariri y las dificultades para conformar un nuevo gobierno. Si a eso le sumamos los retrasos en las elecciones parlamentarias y los problemas económicos, las protestas sociales que han generado básicamente la explosión y que ha devastado al puerto de Beirut y a una parte significativa de la capital libanesa, no ha venido más que agravar una crisis preexistente. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es simplemente, como les comentaba, este nuevo capítulo en la crisis. No es una crisis derivada pura y exclusivamente de la explosión, sino es simplemente una crisis que se agrava precisamente por la mala gestión que ha tenido el gobierno.
La dimisión del gobierno se produce cuando el país atraviesa una histórica crisis económica.
La libra libanesa se devaluó 80%, mientras que 45% de la población está en riesgo de pobreza, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.
A esto se suma el desabastecimiento de energía y las crecientes protestas masivas en todo el territorio.
El impacto primero, más cercano, va a ser que una vez más Líbano va a quedar sin un gobierno y los funcionarios que quedan a cargo son funcionarios que no van a tener una legitimidad, mucho menos en medio de la crisis económica y social en la que está viviendo Líbano. ¿Qué se espera? Que se llamen a elecciones lo antes posible, aunque es muy difícil que el gobierno que salga de las elecciones realmente tenga capacidad para solucionar los problemas, porque es precisamente este sistema confesional de compartimentos estancos, dividiendo todas las comunidades del país, ese sistema es el que ha llevado a la crisis en la cual nos encontramos.
En la explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto hubo al menos 158 muertos, más de 6.000 heridos y 300.000 personas se quedaron sin hogar.
Según las autoridades, fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma inadecuada desde 2014 las que explotaron.
Los donantes que se han reunido en estas últimas horas y el mismo Fondo Internacional han pedido no que haya un nuevo gobierno, sino que directamente se tomen medidas para cambiar los problemas que han llevado a la actual crisis. Entonces, el problema no es solamente las nuevas elecciones, sino simplemente el sistema político iraní que ha llevado a esta crisis. Esto es un sistema dividido, un sistema que dificulta trabajar en conjunto, un sistema que favorece la tribalización de la política y que por lo tanto luego no encuentra la posibilidad de darle solución a los problemas de la sociedad toda.
Escuchábamos al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica en Argentina, Paulo Botta.
Avances.
El presidente afgano Ashraf Ghani firmó un decreto para liberar a los últimos prisioneros talibanes.
Estados Unidos saludó la liberación de estos 400 reclusos.
El representante especial de Washington en Afganistán celebró que luego de 40 años de guerra se ofrece una oportunidad histórica para la paz.
Los pasos posteriores serán el inicio inmediato de las negociaciones entre el movimiento insurgente y el gobierno.
El domingo 9 de agosto, la Gran Asamblea del Pueblo Afgano, Loya Jirga, aprobó la excarcelación de los 400 prisioneros talibanes.
Estos serán los últimos de una lista de 5.000 nombres presentada por la milicia a Kabul, que los ha acusado de delitos graves.
A finales de febrero, Estados Unidos y los talibanes firmaron un pacto histórico en Qatar.
La Casa Blanca se comprometió a recortar su contingente militar en el país asiático.
La negociación estipulaba la liberación de miles de prisioneros de ambos bandos en el país para allanar el camino al diálogo.
Desde entonces no se ha avanzado en el proceso de paz debido a las dilaciones en el intercambio de presos.
El país asiático atraviesa una inestabilidad por los ataques de los talibanes y desde 2015 del grupo terrorista ISIS, pese a la fuerte presencia militar de Estados Unidos.
Sin acuerdos.
El gobierno transitorio de Bolivia desplegó militares y aviones de combate en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La medida busca desactivar los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana y organizaciones sociales en rechazo al aplazamiento de las elecciones.
La última semana de julio, el Tribunal Supremo Electoral cambió los comicios del 6 de septiembre al 18 de octubre.
La fecha de septiembre había sido acordada por todos los partidos políticos y refrendada por el Parlamento mediante una ley.
Las organizaciones no levantarán los bloqueos hasta que no se establezca un nuevo día intermedio entre ambas fechas.
Así se lo dijo en órbita Manfred López Velarde, vocero de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Nosotros los puntos de bloqueo no vamos a levantar porque hemos asistido a 4 mesas de diálogo, entonces ninguno de ellos ha prosperado, ¿no? Las peticiones que tenemos nosotros como el pueblo boliviano y el movimiento campesino, entonces, por lo cual ayer nos hemos reunido en un ampliado de emergencia, hemos instruido también a los 9 departamentos que se sumen a los bloqueos masivamente, porque solo estábamos con el 10% de las bases. Ahora nos interesa que estén al 100% y que se masifiquen los puntos de bloqueo.
Este domingo 9 fracasó una reunión convocada por la presidenta transitoria con partidos políticos y la Central Obrera, ya que solo asistieron 2 fuerzas minoritarias.
Un día antes, los trabajadores, el legislativo y el órgano electoral buscaron acordar una nueva ley marco de las elecciones y una nueva fecha.
El legislativo se está encargando de realizar una ley excepcional de ampliación para estas elecciones, pero ya en el tema de fecha, el órgano electoral, como cuarta vez que nos hemos unido, no cede, entonces por eso se ha roto el diálogo. Y el día de ayer sí, nosotros no hemos tenido ninguna invitación, como organizaciones sociales sí ha invitado a la Central Obrera. Entonces, la Central Obrera hemos coordinado también como afiliados, hemos indicado que no podemos asistir a la reunión porque en noviembre del año pasado hemos tenido también mesas de diálogo con presidente transitoria. De los puntos que hemos suscrito, ningún punto se ha cumplido. Entonces, hemos visto que no hay seriedad, no hay voluntad política del gobierno transitorio para organizar mesas de diálogo. Entonces, por lo cual no hemos asistido ayer, pero tampoco nosotros como organizaciones sociales no estábamos invitados.
Consultamos al dirigente sobre el accionar policial y de civiles en contra de los bloqueos.
Ha habido ataques en el departamento de Santa Cruz, represión policial, y en el departamento de Beni también teníamos represión militar y también de los civiles, que son los comités cívicos o los denominados resistencia, ¿no? Los vándalos. Entonces, tenemos represión en estos departamentos. Aquí en Cochabamba ayer se ha suscitado también un hecho. Los vándalos de la resistencia Cochala han atacado a los que estaban bloqueando en las cercanías de la ciudad, que es Colcapirua. Han maltratado a una mujer de pollera, estaban bloqueando. Nosotros estamos esperando siempre el diálogo, ¿no? No estamos provocando y también estamos calmando también a todos los que están en los puntos de bloqueo. Nada, ¿no? Porque nosotros no vamos a responder y no queremos que los sucesos se den como el año pasado en noviembre, que hemos tenido caídas de nuestras filas sindicales en Sencata y Sacaba, también otros puntos, ¿no? Como Betanzos y Apacaní y así. Estamos cuidando nosotros, precautelando la salud de nuestros afiliados.
Escuchábamos a Manfred López Velarde, vocero de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
5 años más.
Alexander Lukashenko fue reelegido presidente de Bielorrusia.
El mandatario, que cumple 26 años de forma ininterrumpida en el poder, se impuso con más de 80% de los votos. En segundo lugar, con 10% de apoyo, se ubicó la opositora, Svetlana Tijanovskaya.
La política rechazó la legitimidad del resultado y señaló que, según datos de los colegios electorales, ella fue quien acumuló entre 70 y 80% de los votos.
Tras el anuncio del triunfo de Lukashenko, hubo violentas protestas en la capital Minsk y en otras ciudades, con un saldo de 3.000 detenidos y cientos de heridos.
La Unión Europea consideró desproporcionado el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
El presidente bielorruso respondió que las fuerzas del orden actuaron con mesura ante la situación.
Y afirmó que los disturbios en el territorio fueron coordinados desde Polonia, Reino Unido y República Checa.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping felicitaron el triunfo de Lukashenko.
Polonia, por su parte, pidió una cumbre extraordinaria de la Unión Europea para abordar esta nueva reelección y la represión en las protestas.
Para salir de la crisis,
Argentina se propone llegar a 100.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias.
La propuesta es del nuevo Consejo Agroindustrial Argentino, integrado por 40 entidades del rubro.
El grupo fue creado para tender puentes entre actores en tensión y elaborar leyes de fomento.
Sputnik conversó con José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero institucional del Consejo Agroindustrial Argentino.
En estos dos meses hicimos toda una hoja de ruta de entrevistarnos con autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores, legisladores, referentes de la política, con la idea de despertar en ellos el interés de generar una política a largo plazo que permita a la industria, a la agroindustria, invertir, crecer, sobre todo en el interior, y potenciar nuestras exportaciones.
6 de cada 10 dólares de comercio exterior provienen de la industria agroexportadora en el país.
Argentina precisa de divisas para recuperarse y volver a generar estabilidad fiscal, crecimiento interno y confianza exterior.
También para cumplir con los vencimientos de deuda pública.
No solo commodities, como venimos haciendo hasta hoy, sino también poner mucho foco a lo que tiene que ver con biocombustibles, tecnologías, edición génica, maquinarias, insumos, inclusive conocimiento, ¿no? Servicios profesionales y técnicos. Creemos que estamos en capacidad, con números muy preliminares, de lograr 100.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy estamos en niveles de 65.000 millones.
Argentina es el tercer exportador de soja del mundo en forma de granos, aceite y harina.
Su principal comprador es China, el mayor consumidor de este commodity del mundo y nación que mantiene una tensa guerra comercial con Estados Unidos.
Esto podría derramar en la creación de 250.000 nuevos empleos directos y aproximadamente 700.000 empleos en el total de la economía. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Con una fuerte expansión en el interior del país, que venga acompañado, por supuesto, de inversión en infraestructura, energía, conectividad, esto va a ser necesariamente necesidad de mano de obra, creación de polos tecnológicos en el interior.
Era José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero institucional del Consejo Agroindustrial Argentino.
Otra oportunidad.
El nuevo primer ministro peruano, Walter Martos, pedirá al Congreso el voto de confianza al gabinete este martes 11.
Juró en el cargo el jueves 6, tras la salida de Pedro Cateriano por falta de apoyo legislativo.
Según la Constitución, esta acción provocó su renuncia y la de los ministros, por lo que el presidente Martín Vizcarra debió convocar a un nuevo gabinete de inmediato.
Dentro de los 19 ministerios, el mandatario realizó cambios en las carteras de Defensa, Trabajo, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El resto de las carteras mantienen a sus titulares con la ratificación de la doctora Pilar Massetti en Salud.
En tanto, el último fin de semana, 3 indígenas murieron durante una protesta contra una petrolera canadiense en la Amazonía peruana.
Otros 11 indígenas y 6 policías resultaron heridos por perdigones en un enfrentamiento en la provincia de Requena, región de Loreto, al noreste del país.
Los protestantes reclaman por la negligencia del Estado frente a la pandemia del coronavirus.
Esta comunidad indígena pidió además el desarrollo de una planta de tratamiento de agua potable, desagüe y el suministro de electricidad que prometió el gobierno.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.